Pues que está muy elevado, Pedro, que está, que hay muchas, predicciones que a lo mejor tienen ciertas vertientes, que no, que puede ser no, que no esté muy claro, y a lo mejor es algo difícil de explicar ciertas revelaciones o cosas que están predichas, ¿no? O sea, como es algo que está, predicho, entonces es algo que no ha pasado, entonces siento que es algo complicado, por esa cuestión, ¿no? De que a veces hay ciertos puntos de vista, ¿no?
Sí, muy bien. Raiza, ¿querías comentar también?
Sí, he escuchado que dicen que eso es más interpretación de cada persona, que una persona ve de una manera y que otro ve de otra, y que preferiblemente, pues mejor no meterse ahí para no fallar a Dios.
Exacto. Hay gente que dice, no, yo le tengo miedo porque ahí habla de las plagas, habla de los jinetes del apocalipsis, o habla en términos que están muy oscuros, que no se entienden, que son mu mucho simbolismo, etcétera. Pero la realidad es que ahí en ese libro, que como decíamos, es el único libro profético del Nuevo Testamento, porque sí, en el Antiguo Testamento hay muchos libros proféticos. Por eso se llaman los profetas. Pero en el Nuevo Testamento es el único profético que habla de los acontecimientos del fin. Y la realidad es que ahí en ese libro pues está escrito, digamos, la culminación de los planes de Dios para la humanidad, los tiempos del fin, de la redención, del plan de Dios global para redimir a la humanidad. Y entonces, pues el Señor le da ahí al apóstol Juan, que es el que lo escribió aproximadamente en el año 96 después de Cristo. El apóstol Juan estaba exiliado o preso en una isla del mar Egeo donde mandaban a castigar a los prisioneros por diferentes motivos y los mandaban a una isla totalmente inhóspita llamada Patmos. Entonces, pero ahí el Señor le da esa visión al apóstol Juan, que por cierto es el único de los apóstoles que llegó a viejo. Todos los demás apóstoles murieron de una manera trágica, murieron, de diferentes formas, a espada, etcétera, mucho antes, ¿verdad? Él es el único que vivió hasta finales del primer siglo. Y el Señor se revela ahí a Juan en diferentes, como escenas o cuadros, la escena, cómo va a ser por ejemplo, un cuadro donde una visión, cómo es el trono de Dios en el cielo. Una visión, cómo va a ser el mundo en los días del anticristo. Una visión de los que se van a convertir en esos tiempos después de que la iglesia sea arrebatada y los que quedan aquí, ¿qué va a pasar con todos ellos? Habla de las trompetas, de las copas de la ira y todo eso. Habla de la Trinidad diabólica también. Y termina con una visión de consuelo. Habla de las bodas del Cordero con la iglesia. De la segunda venida de Cristo, etcétera. Entonces es un libro muy interesante, pero a fin de cuentas, para nosotros los creyentes, es un libro de esperanza, es un libro de buenas noticias, es un libro que no debemos tenerle miedo, como a veces nos puede pasar que le tengamos miedo, tengo miedo, porque ahí habla de plagas y granizo y fuego pestes y enfermedades y temblores y cosas así, ¿no? Entonces, la palabra apocalipsis quiere decir revelación. De hecho, en inglés pues, se llama revelation, ¿no? Revelación. Y en el diccionario bíblico les voy a leer la definición de revelación. Dice, es la declaración o comunicación extraordinaria y sobrenatural hecha por Dios de aquellos acontecimientos y verdades que el hombre no alcanza a entender ni a vislumbrar por sus facultades naturales. O sea, es la declaración o la comunicación extraordinaria de Dios que se revela con los secretos, las verdades, por una forma extraordinaria y sobrenatural de todas las cosas que nosotros dentro de nuestras limitaciones como seres humanos no podríamos captar, ¿verdad? Entonces Dios se revela. Entonces, una de las cosas que habla el libro de Apocalipsis, que es la culminación de todas las profecías que vienen del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, los profetas, todos los profetas, hablan de un reino futuro, hablan de un reino de justicia, hablan de un reino donde el Mesías va a estar reinando físicamente, un reino de justicia, un reino de prosperidad, etcétera, que no ha sucedido. O sea, hablan de un reino futuro, y hablan de un gran libertador, del reinado de un rey justo con la presencia física entre los hombres y un mundo transformado. Habla de que, por ejemplo, ¿cómo dice? El cabrito se sentará con el leopardo y no va a pasar nada. El niño va a jugar con la serpiente venenosa y no va a pasar nada. O sea, un mundo transformado totalmente. Ya en el libro de Romanos, el apóstol Pablo habla de que la creación misma está esperando ese tiempo, ese reinado, que de alguna manera en Apocalipsis le llaman el milenio. El milenio. Entonces, ¿cuándo tendrán cumplimiento todas esas profecías? Pues precisamente en el milenio, que es hay varias formas de interpretarlo, pero la más correcta bíblicamente y la que la mayoría de las iglesias evangélicas creen es, hablando del futuro, es que va a llegar un momento en que va a llegar, lo vamos a ver poco a poco más adelante. Dentro de las profecías, la última semana de la profecía de Daniel de las 70 semanas. Y esa última semana de Daniel de las 70 semanas empieza precisamente el rapto de la iglesia. Todos los creyentes en Cristo son llevados con el Señor. Lo vemos ahí en Tesalonicenses y en todo. Varias citas del Nuevo Testamento. Y ahí empieza un periodo de la semana 70 de Daniel, que es una semana de 7 años, y empieza la tribulación. Pero también dice que a la mitad de esa semana, o sea, a los 3 años y medio, empieza un periodo más terrible que le llaman la gran tribulación. La gran tribulación. Y al final de ese periodo de 7 años, viene la segunda venida de Cristo. y derrota a los enemigos, etcétera, los destruye con fuego, etcétera. Todo eso nos habla del Apocalipsis. Ahora, eso, ese reino de prosperidad, de justicia y de todo esto profetizado, vamos a ver en el Antiguo Testamento que habla de los postreros tiempos. O sea, no está hablando ahorita, está hablando a futuro. Entonces, vamos a leer dos citas ahí. Si me ayudan, si tienen por ahí su Biblia, le voy a pedir, yo sé que siempre la tiene por ahí Felipe. ¿Tienes tu Biblia ahí, Felipe? Sí.
Sí, pero.
Vamos a leer, por favor, Miqueas, el libro de Miqueas, capítulo 4, del 1 al 3.
Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: Venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos. Y martillarán sus espadas para azadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra.
Perfecto. Se fijan cómo son características muy especiales que no han sucedido. Pero empieza diciendo, como dice al principio Felipe, que cuándo va a suceder eso en el
En los
versículo 1,
postreros.
en los
Acontecerá
postreros
en los
tiempos, ¿verdad?
postreros tiempos.
Ok. Entonces estamos hablando de un reino futuro, de un reino que viene, donde el Señor Jesucristo, después de la venida, segunda venida de Cristo a reinar en la tierra, empieza ese periodo, ese reino prometido a Israel por todos los profetas. Hay otra cita también de otro profeta que es Isaías. Glenda, ¿tienes tu Biblia, Glenda? Sí, Isaías 2, del 1 al 4.
Okay, Isaías 2, del 1 al 4. Este es el mensaje que Dios le dio a Isaías, hijo de Amós, para el reino de Judá y la ciudad de Jerusalén. En el futuro, el monte donde se encuentra el templo de nuestro Dios será el monte más importante. Ay, perdón, lo estoy leyendo en otra versión.
Está bien.
Discúlpenme. Disculpen, lo voy a volver a. Sí,
Ah, lo vas a poner en Reina Valera, ¿sí?
discúlpenme, es que no me fijé.
Okay.
Ok, va otra vez. Isaías 2. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: Venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra.
Okay, entonces fíjense cómo entonces ese reino va a iniciar precisamente con el milenio. Eso es lo que nos vamos a aprender, que es la enseñanza de Apocalipsis. Habla de los postreros tiempos. Jesucristo lo confirma también. Y vamos a leer por ahí, Ana Valeria, ¿tienes tu Biblia? Sí, nos ayudas leyendo Lucas 21:24.
A mute.
Ay, disculpa. Es Lucas 21:24.
Sí.
Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan.
Muy bien. Entonces, fíjense cómo aquí está hablando de que todo eso va a suceder, lo que es la gran tribulación, que caerán a filo de espada, que serán llevados cautivos y todas las cosas que vamos a ver aquí en algunos de los capítulos de Apocalipsis. Dice, hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Ese final de la historia de la humanidad que le llama la Biblia el tiempo de los gentiles, es lo que nos va a relatar aquí el libro de Apocalipsis, todos los acontecimientos que van a estar sucediendo precisamente cuando termine el tiempo, le llamado el tiempo de los gentiles. En alguna otra cita, no la tengo ahorita aquí, pero dice hasta que se cumpla el número de los gentiles o el tiempo de los gentiles. Entonces hay una profecía en ese sentido. Entonces aquí vamos a ver, claro que vamos a tener muchas dudas y muchas preguntas que van a ir surgiendo a través del curso. Este curso va a durar bastantes días, bastantes semanas, no sé cuántas, ¿verdad? Pero la idea es, bueno, no tenemos prisa, que lo que queremos es aprender y ver qué es lo que nos enseña. Entonces, fíjense, la Biblia, pues como todos sabemos, empieza en Génesis, termina en Apocalipsis. Entonces, el Génesis es el libro de los principios y el Apocalipsis es el tiempo de las culminaciones, o sea, cuando termina todas las culminaciones del plan de Dios. El Génesis nos habla de la creación de los cielos y la tierra. El Apocalipsis nos habla de la creación que viene cielos nuevos y tierra nueva. ¿Sí? El Génesis nos habla de que Dios puso el gobierno de este mundo sobre el hombre. Y el Apocalipsis nos dice que a fin el gobierno de este mundo va a estar sobre el postrer Adán, que así le llaman a Jesucristo también, reinando sobre la tierra y que viene a quitar al hombre de pecado. Viene el Hijo de Dios, nos habla que viene a quitar el hombre de pecado, a sacar el mundo del caos y establecer el reino de Dios reinando sobre los hombres. El Génesis nos muestra que el hombre entra a un mundo de sufrimiento, de dolor, dolor para el parto de la mujer, dolor, todo lo que viene ahí, que entró la muerte con la desobediencia de Adán y todo eso. Pero en Apocalipsis nos muestra el reino donde dice que Dios enjugará toda lágrima de nosotros, que no habrá pecado, etcétera. Enjugará toda. Entonces, para entender Apocalipsis, entonces tenemos que entender una cosa. Del capítulo 4 al 19, todos esos acontecimientos de las copas, de la ira y de todo eso, y de la bestia y todo lo que vamos a ver, están en el futuro, no están ahorita. ¿Sí? Es lo primero que tenemos que entender. Y vamos a ver que en el libro de Apocalipsis aparecen actuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aparecen ahí todos. O sea, la Trinidad está actuando ahí, pero también la Trinidad diabólica. La Trinidad diabólica, que es el dragón, la bestia y el falso profeta, los vamos a ver también cómo actúan en ese periodo. Pero a fin de cuentas vamos a ver el triunfo de Dios sobre todo eso. Y nos vamos a dar cuenta que el Apocalipsis es un libro de esperanza, de aliento, es un libro de victoria para el pueblo de Dios, para el pueblo de Dios, ¿sí? Entonces, ya en el Nuevo Testamento el apóstol Pedro nos exhorta a que estemos atentos a las profecías. Sí, vamos a leer una cita por ahí. Le voy a pedir a Claudia en segunda de Pedro 1:19.
Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones.
Ok, entonces fíjense cómo aquí el apóstol Pedro nos está exhortando a que estemos atentos a la palabra profética como una antorcha que alumbra en la oscuridad. O sea, dice hasta que el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, que es Jesucristo, ya regrese y podamos ver las cosas más claramente. Pero dice la palabra, estén atentos a la palabra profética, porque que es la que nos está guiando. El apóstol Pablo también habla de una forma muy, muy concisa. En 1 Tesalonicenses 1:20, le voy a pedir aquí a Raiza. 1 Tesalonicenses 1:20, Raiza.
Ok. 1:20.
Sí, 1 Tesalonicenses 1:20.
Llega hasta 20 porque no.
¿Eh?
Es que no sé por qué aquí no me sale 20. Si alguien lo tiene, porque no sé qué le pasa a mi aplicación, entonces no me sale hasta 20.
Es hasta el 10, eso.
¿Es hasta el 10?
Sí.
Entonces me equivoqué. Bueno, todos hemos oído ese versículo, dice, no menospreciéis las profecías, ¿se acuerdan? No menospreciéis las profecías, dice el apóstol Pablo. Entonces, es como sabemos que el Apocalipsis es el único libro profético del Nuevo Testamento. Entonces tenemos que, dice Pedro, dice, estén atentos a la palabra profética. Pablo dice, no menospreciéis las profecías. Ahora, ¿por qué es interesante estudiar el libro de Apocalipsis? En primer lugar, porque hay una serie de gentes que se apoyan en el Apocalipsis y están profetizando o adivinando o vaticinando, va a pasar esto. Me acuerdo yo en varias ocasiones, en mis 77 años, ha habido gente que ha vaticinado allá por el 80 y tantos que se iba a acabar el mundo, que no sé qué, y sacaban citas de Apocalipsis, y otros que el año 2000, el ¿tú qué? ¿Cómo se llamaba el?
Y2K.
El Y2K.
Pastor, es Primera Tesalonicenses 5:20.
5:20, perdón. 5:20, ok. Para los que están anotando, 5:20. Gracias, Jessica. Entonces, es interesante estudiarlo para nosotros, que la misma palabra nos hable. Y estar atentos a todo ese tipo de vaticinios de que va a pasar esto y que se va a acabar el mundo y que acá hay todo eso. Y ver realmente qué es lo que enseña la palabra. Hay otro asunto interesante por el cual debemos estudiar el Apocalipsis. Es que hay iglesias que toda su doctrina la sacan de Apocalipsis, no sacan como debe ser de toda la Biblia, de todo el Nuevo Testamento y de las profecías, sino que se van a Apocalipsis y, y el gran porcentaje de su enseñanza está en Apocalipsis, y llegan a crear iglesias y sectas tan fuertes como los Testigos de Jehová, como los Adventistas, como los, no sé, los últimos, ¿cómo se llama? Los de los últimos días, y los mormones y todos esos que generalmente hacen mucho énfasis en, es que Apocalipsis, y que el sol se oscureció y que la luna no sé qué y que esto y que el otro. Entonces, y nosotros, como a veces no estudiamos mucho el Apocalipsis, pues nos quedamos callados, ¿verdad? Pero sí, por eso es necesario. Entonces, básicamente el libro está dividido en tres partes, y el mismo libro de Apocalipsis lo divide en tres partes. Si nos vamos a Apocalipsis capítulo 1, déjame buscarlo aquí, yo lo tengo, Apocalipsis capítulo 1, los primeros, en el versículo 19 del capítulo 1, ahí nos da como una especie de bosquejo de cómo está dividido el libro. Y dice el versículo 19, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. O sea, ahí están las tres divisiones de todo el libro de Apocalipsis. Las cosas que has visto están en el capítulo 1. Las cosas que son están en el capítulo 2 y 3, que es cuando le habla a las iglesias. Y las que han de ser después de estas, o sea, está hablando del futuro, están del capítulo 5 en adelante, del 4 al 22, que habla de toda la sección profética del libro. O sea, la parte profética del libro es del 4 al 22, ¿sí? Del 4 al 22. Bueno, hasta aquí, ¿alguno de ustedes quiere, hay alguna pregunta, algún comentario hasta lo que hemos visto hasta ahorita? Con toda confianza, sé que hay muchas dudas y todo eso que se van a ir aclarando conforme vayamos avanzando, pero bueno, adelante, Miguel, ¿sí?
Sí, yo lo que he escuchado mucho, por ejemplo, es lo que comentaba, de que mucha gente nos dice, bueno, es que cuando va a venir, ya desde hace mucho tiempo se está pronosticando el fin del mundo, de qué es lo que se habla, ¿no? Pero también hay muchas profecías, por ejemplo, no sé si esté mal, pero una de las señales es cuando se termine de construir el templo de Jerusalén en Israel, que lo han destruido varias guerras, y parece que esa es una de las señales, pues yo creo que de las principales también, para marcar estos tiempos. No sé si esté bien, pastor.
Bueno, se hablan de muchas señales, y muchos hablan del Mateo 24, que cuando haya guerras y rumores de guerras y temblores y no sé qué, y fíjate lo que pasó allá. Tenemos aquí algunos amigos, amigas que nomás están pensando en viendo señales del fin del mundo. Mayela se ríe, y Melda también se ríe porque saben a quién me refiero, ¿no? Oye, ¿viste allá que no sé qué? Sácale alguna noticia de esto y del otro. Pero probablemente sí habla la Biblia de que cuando esté el reino milenial se va a restablecer el culto judío de Israel y el templo. Pero no lo da como una señal. Para mí la única señal del inicio desencadena todo esto es el arrebatamiento de la iglesia. Así es que En tiempos del Señor Jesucristo le preguntaron: Señor, ¿cuándo será? ¿Cuándo será esto? ¿Qué les dijo el Señor?
Dijo: solo mi Padre, ni yo.
Exacto, le dijo.
Les dijo: ¿qué les importa?
Así es que yo, en lo personal, les diría: no se preocupen por eso. ¿Por qué? Porque el inicio, el detonador de que ya se acabó y empieza la séptima semana de Daniel, ese periodo de 7 años, que es la tribulación, la Biblia enseña que el primer acontecimiento visible es que el Señor Jesucristo viene y se lleva a todos los creyentes verdaderos, todos los lavados por la sangre de Cristo, por la fe, por la gracia, son arrebatados y son llevados con él en las nubes, como dice él mismo, al lugar que les tengo preparados para que estén donde yo estoy.
Y también habla de un número de gentiles, ¿no, pastor? Un número...
Habla del número de los gentiles,
pero yo creo que todavía no se completa porque estamos muy mal, caray.
Pues mira, no sabemos, por eso les digo, no se preocupen por eso, ni anden viendo señales por aquí por allá.
¿Y cuántos somos?
Y les crean a los que le están diciendo: mira, es que esto y que el otro. Terror ha habido toda la vida y tribulación ha habido toda la vida y guerras y pestes y todo eso. Sí, Jessica. Claro.
Que me preguntaba mi hija, muy preocupada, por cierto, porque le tocó leer de la tribulación y no sé. Y llega y: mami, es que no manches, o sea, mira lo que va a pasar. Y yo así como que: a ver, ¿tú crees en Jesús? No, pues que sí. ¿Y crees que es el Hijo de él? Sí, sí creo. ¿Y crees que esto ya es? O sea, literal, o sea, nada más reafirmar la confesión de fe. Y le digo yo: mijita, no estoy pensando en esas cosas porque tú ni vas a estar ahí. Y me dice: ¿cómo? Le digo: no, pues dice la palabra que primero es el arrebato y no vamos a estar aquí, mi reina. Si tú crees eso, pues viene por los muertos y por los vivos en él. Y ahí va.
Vamos a estar. Sí, bueno, por eso les digo que es que poco a poco vamos a ir avanzando en la lectura de este libro, y ir entendiendo ciertas cosas que tenemos ahí, ¿verdad? Entonces, ¿quién se atreve a leernos todo el capítulo 1 con voz de locutor o de locutora?
Pastor, antes de que salga el valiente.
Sí.
El señor Felipe.
Sí, Alejandro.
Quería comentar algo que para mí es bien importante para la salud de la familia y creo que para la salud de muchas familias de la iglesia, que yo le he dicho mucho a Imelda que nosotros estamos bajo la cobertura de la iglesia y que nosotros seguimos lo que usted nos dice, lo que nos dice el pastor Raúl.
Porque está basado en la palabra.
Que la iglesia es, aparte de ser, por supuesto, cristocéntrica, siempre nos han inculcado que nos predique la palabra. Y algo que siempre me lleva al recuerdo es que nos dicen, es que cuando tú estés solo en medio de un problema, una tribulación o alguna duda, pues la palabra iba a estar, pero el que te la estaba diciendo no va a estar. Entonces no lo vas a poder preguntar a él, pero sí puedes regresar a la palabra. Entonces, yo por eso estoy yo tan contento de estar aquí en Oasis de Gracia. Pero sí me he dado cuenta que cuando viene alguien ajeno a querer traer alguna enseñanza o algún sueño o alguna noticia de por ahí, de otros lados, yo le echo a Imelda que tenemos que tener mucho cuidado, que no andar escuchando otras voces, porque hay gente que es muy susceptible a todo, que quieren hacerle caso a todos. Le hacen caso al Facebook, le hacen caso al noticiero, le hacen caso a todo, y al final es un collage ahí de creencias que confunden mucho a la gente, y la verdad sí ha llegado a tener un poquito de confusión a cierta gente que no está tan firme en la palabra.
Es cierto, Alejandro, tienes razón. De hecho, cada iglesia vive momentos diferentes, cada congregación. Por eso vamos a ver que el Señor le escribe a las 7 iglesias. Cada iglesia estaba pasando por un momento diferente, por problemática diferente, por situaciones diferentes. Entonces, a veces queremos oír la predicación de alguien que habla muy bonito, pero que está en Atlanta o en Houston o en Guadalajara o lo que tú quieras, y dices, es que habla muy bonito y todo eso, pero ese pastor le está hablando a su iglesia, y sí, no dudo que le está hablando bien la palabra de Dios y todo eso, pero el Señor le está dando un mensaje para esa iglesia. Entonces, cuando nosotros empezamos a picar y aquí y allá, y nos metemos mucho al YouTube y nos metemos al Face y empezamos a ir de acá y de allá y acá y todo eso, puede haber lo que tú dices, una confusión, ¿no? Puede haber una confusión. Entonces, pues ahorita en el caso nuestro, pues el Señor nos guió, vamos a estudiar y a comprender bien todo esto de los que enseña la palabra, porque en vez de ser un libro al cual que hay que tenerle miedo, al contrario, es un libro que nos va a bendecir. De hecho, pues bueno, vamos a leer el capítulo. El tiempo ya se nos, no sé.
Pastor, ¿me permite hacer un comentario?
Claro que sí, Ramón, adelante.
Bueno, buenas noches a todos. Pastor, yo por lo que he leído en la Biblia, pues muchas profecías se han cumplido. Hay cosas que uno lee y si las lee con atención, se da cuenta que continuamente se está manifestando las profecías o las promesas que hay en la Biblia, ¿no? Yo por ahí una vez leí algo que se me quedó muy grabado, que decía que al que ya le había dado, todavía le sería dado lo que aún no tenía, y al que se le había quitado, al que aún no tenía, le sería quitado lo que no tenía, por decir un ejemplo. Entonces, pues ahí se da como una situación de, no sé si han escuchado que hay veces que dicen, bueno, es que ya tiene dinero y aún así se sacó la lotería, ¿no? Y el que es pobre aún así sigue siendo pobre y todavía lo que no tiene le es quitado. Entonces, como una profecía.
Entonces,
yo creo que en este momento lo que estamos viviendo de esta pandemia, pues es como una profecía, porque por ahí por los salmos dice que Dios cerraría sus oídos a las iglesias, y si nos damos cuenta o si observamos, en esta pandemia hubo un momento en que las iglesias en el mundo estuvieron cerradas, porque él decía que estaba harto de tanta hipocresía, ¿no? A mí lo que me preocupa, no me preocupa leer el Apocalipsis. Yo a veces me he dado cuenta que hay gente o hay personas que van a la iglesia y dicen, ay, es que ya viene, ya se va a acabar el mundo. Y yo digo, pues qué prisa hay de que se acabe, porque cuántos nos vamos a salvar, ¿no? Y si viniera el arrebatamiento en este momento y algunos de nosotros, por desgracia, nos quedáramos, mi pregunta sería, ¿sabrían qué hacer? Porque todavía hay una oportunidad para salvar nuestras almas, ¿no? El que se pudiera quedar. ¿Y sabrían qué hacer realmente? Eso es lo más preocupante, ¿no? Es lo que yo a veces observo y yo digo, creo que no estamos preparados. Es hasta ahí mi comentario.
Sí, muy bien, Ramón. Sí, efectivamente, hay profecías que ya se cumplieron y está escrito en la palabra, y hay profecías que están en el futuro que no se han cumplido. Vamos a ir contestando todas esas dudas y inquietudes que tenemos conforme vayamos avanzando. ¿Qué es lo que pasa con el arrebatamiento y todo eso? Con respecto a lo que tú dices de que al que tiene le será dado y al que no tiene le será quitado, es la parábola de los talentos. Y ahí nos enseña, es una enseñanza que quizás no tiene mucho que ver con la profecía, sino como una enseñanza de que los talentos que Dios nos da hay que usarlos, y si no los usas, aunque no tengas lo poquito que tengas, te será quitado. Es una enseñanza más o menos de ese tipo, para la vida práctica que nos enseña el Señor Jesucristo. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Entonces, ¿quién fue el valiente que nos va a leer el capítulo 1? A ver, ok, Mayela. Adelante, Mayela. Capítulo 1, por favor. Son 20 versículos.
Sí. En Apocalipsis.
Sí. Apocalipsis 1, total.
Uh-huh. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, de que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos salvó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto con mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las siete iglesias.
Muy bien. Está tremendo. Tiene mucho, mucho, mucho que analizar y que tenemos mucho que ver con esto. Lo que podemos ver aquí, creo que hoy, con el tiempo que nos queda, vamos a poder analizar y comentar los primeros tres versículos. Lo primero que vemos ahí en el versículo 1 es que el que está revelando esto es Dios, que se la da, esa revelación se la da a Jesucristo, porque dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Entonces el Padre es el que está haciendo la revelación, que no se nos olvide eso, ¿verdad? Dios, el Padre, es el que está haciendo la revelación de todo lo que vamos a ver, dice. ¿Para qué se las dio? Según el versículo 1. Para manifestar a sus siervos las cosas que van a suceder pronto. O sea, ¿qué está declarando? Está declarando las cosas del futuro, lo que va a suceder. Por eso dice las cosas que vienen después. Para eso lo escribió, para eso, ¿no? Dice, y lo declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, fíjense, ¿cuántas personas vemos que aparecen aquí en el versículo 1?
Jesucristo, el Señor.
Jesucristo, Juan. Dios, Juan.
Jesucristo, el Padre, Juan. Y dice, y el ángel, también dice el ángel del Señor, ¿verdad?
Sí.
Y Juan, sí, son cuatro personajes ahí que va a manifestar las cosas que han de suceder. Obviamente Dios lo revela porque Dios es un Dios que está en la eternidad, está en el pasado, está en el presente, está en el futuro, y lo está revelando porque así es y así sucederá, y es una verdad que Dios la está revelando, dice, para manifestar a sus siervos, o sea, a nosotros, a todos los creyentes. Dios quiere que todos los creyentes sepamos y que no estemos con ese miedo. Hay gentes que una vez escuché de que le enseñaron a un pastor una Biblia donde habían arrancado todas las hojas del Apocalipsis, porque ese pastor decía y predicaba que ese libro había sido escrito por un loco. Y aquí dice que el que está revelando es Dios. Entonces, ¿a quién le estás diciendo loco? Al Padre, ¿verdad? Cuidado con ese tipo de afirmaciones, ¿no? Entonces, el versículo 2 dice, nos que ha dado testimonio de la palabra, hablando de Juan. Dice, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios. ¿Quién? Juan, ¿verdad? Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Pues sí, efectivamente, Juan fue un testigo de Jesucristo. Fue un líder de la iglesia. Después de que murieron todos los apóstoles, solamente él quedó vivo y él era el líder y tenía un liderazgo tremendo. De hecho, él vivió todos sus últimos años en Éfeso. Y ahí tenía una iglesia monumental y muchas otras iglesias alrededor y todo eso, Juan. Entonces dice, Juan ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Ahora, para los que dicen que no conviene meterse a leer el libro y que hay que tenerle miedo y que cuidado y todo eso, vamos a grabarnos el concepto que viene en el versículo 3, ¿verdad? ¿Qué nos enseña el versículo 3, Charlie? el concepto así en sí. ¿Qué podemos sacar ahí de conclusión con respecto al versículo 3?
Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Pues la bienaventuranza siempre hemos dicho que es, si lo podemos traducir, es una...
Feliz.
Una bienaventuranza es algo que es bueno en sobremanera, ¿no? O más que bueno.
Sí.
Entonces, para los que leen la palabra y los que oyen las palabras de esta profecía, pues va a ser muy bueno, ¿verdad? Que la escuchen, ¿no? Entonces, si la pregunta es si es bueno que estudiemos Apocalipsis, bueno, pues aquí la misma palabra nos dice que sí, ¿verdad?
Definitivamente. Creo que esto, cuando menos, si algo nos llevamos en esta hora es quedar convencidos de que es una bienaventuranza entrar a estudiar este libro. Es una bienaventuranza comentarlo, discutirlo, hacer preguntas, hacer comentarios. Si algún comentario de alguien está equivocado, pues en amor decir, mira, la palabra dice esto, aquí está, más acá, pero llegar a conocer, porque ¿en qué consiste esa bienaventuranza? Consiste en que nos da una esperanza tremenda. Consiste en que nos da a conocer las cosas del fin. Consiste en que nos da seguridad. Consiste en que no estamos atemorizados cuando se nos presente la hora de la muerte física. Porque conocemos y confiamos en la revelación de Dios. Por eso dice que era bienaventurado, porque después que conozcamos bien lo que Dios tiene decretado y lo que Dios tiene establecido para cuando llegue ese momento, es un mensaje de esperanza, es un mensaje de gozo, de alegría, es que da seguridad al creyente, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues creo que ya se nos fue el tiempo. Les encargo que lean y relean y relean lo que falta del versículo 1 del capítulo 1. No se metan todavía a lo demás, pero tenemos una semana. Lean, medítenlo. Si pueden, léanlo en otras versiones también, como Dios Habla Hoy o Nueva Traducción. ¿Cómo dice? Nueva Traducción Viviente o Traducción al Lenguaje Actual, etcétera. Y mediten y oren al Señor para que nos revele esa visión, porque todo el capítulo 1 es como una presentación, es como una presentación, como una introducción, pero hay algo ahí muy interesante. Nos da una visión del Señor glorificado. Sus ojos eran como llama de fuego, sus pies brillaban como bronce bruñido cuando está en un horno ardiendo, sus cabellos eran blancos como la nieve, etcétera, etcétera. O sea, una visión de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, pues, bueno, no sé, con esto terminamos. ¿Alguien quiere comentar algo antes de despedirnos? Sí, Carlos, adelante.
Me llama mucho la atención, don Pedro, aquí donde, o sea, aquí leyendo el versículo 3, donde dice que son bienaventurados el que lee y los que oyen, o sea, el que lee y oyen las palabras de esta profecía. Porque a veces también tenemos el concepto de las profecías o de algo profético y escuchamos gente que profetiza.
Y aquí
o
que lo, se hace lo decir profeta,
pero aquí lo encuadra, o sea, lo enmarca de esta, ¿verdad? De esta profecía. Y es lo importante que nosotros estemos dentro de o sea, que sea bíblico, dentro de la palabra de Dios, ¿no? Muchas veces hay muchas cosas que están alrededor, como ya lo comentaron hace ratito algunos, y lo queremos meter, o sea, lo de afuera lo queremos meter a la palabra, pero la palabra no habla de eso, la profecía aquí está y está cerrada, ya no hay nada que se le pueda incluir.
Sí.
Entonces, estar atentos a su profecía, a su palabra. Sí,
eso que comenta es muy interesante porque dice que la guardan también las cosas que en ella están escritas, en esta profecía, o sea, la profecía que está dando de Apocalipsis. Claro, también hay las otras profecías y vamos a hacer la conexión con las profecías del Antiguo Testamento, como debe ser, porque pues, aunque sabemos que la Biblia son 66 libros y escritos en un periodo tremendo y todo eso, pero es el mismo Dios, el mismo autor, y tenemos que, para aclarar algunas cosas, tenemos que ir un poquito a ver las profecías del Antiguo Testamento. Ahora, con respecto a lo que decías, que está sellada, mucha gente entiende que está sellada en el sentido de que nadie puede meterse ahí. No, está sellada en el sentido de que ya nadie le puede agregar ni quitar.
Gloria a Dios.
¿No? Sí, porque dice, no, es que está sellada. Quiere decir, no está sellada, no te puedes meter ahí, no te va a ir mal si te metes ahí. Entonces son engaños de Satanás para que no entremos, pero aquí dice que hay una bienaventuranza de los que oyen y los que guardan las palabras que están en esta profecía escritas, ¿verdad? Muy bien.